This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Oye, Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 9 de enero. Yo soy Javier Risco. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a través de YouTube. Gracias a todos los que ya se están conectando. Y por supuesto, a través del podcast, toda la comunidad que lo descarga esta tarde, hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta conversación. @jrisco/radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Qué ha sucedido en Venezuela el día de hoy? El chavismo detiene a María Corina Machado en Caracas. Esa es la nota en la que el diario El País, por lo menos en su nota principal, el diario es la que destaca, después de que el propio Edmundo González pues escribiera en su cuenta de Twitter: como presidente electo exijo la liberación inmediata de María Corina Machado. A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego. Esa es la información que se tiene de las últimas horas, un día antes de la toma de protesta de Nicolás Maduro como presidente en esta reelección. Y lo hemos dicho, y lo hemos dicho hasta el cansancio, esta reelección llena de opacidad, llena de nebulosas. Y ayer lo platicábamos con el propio Juan Diego Quesada, periodista del diario El País, donde dice: están prácticamente todas las actas en manos, por supuesto, de la oposición, en donde ha habido un triunfo por parte de la oposición avasallador de Edmundo González, una derrota clara de Nicolás Maduro. Y me parece que hoy escribe Alberto Barrera Tisca, este gran escritor, una columna muy importante sobre lo que sucederá el día de mañana. Dice: todos sabemos qué pasó en las elecciones del 28J. Si este 10 de enero, mañana, finalmente se realiza su juramentación ante la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro se enfrentará a su mayor desafío actoral. Él sabe que no ganó las elecciones. Todos sus aliados también saben que no ganó. Los representantes del cuerpo diplomático, los corresponsales extranjeros, los invitados especiales, los generales y los ministros, los funcionarios, los guardaespaldas, los empleados de la limpieza, los televidentes de cualquier parte del mundo, no solo saben que no ganó, sino que saben que además perdió por paliza, que casi el 70% de los votantes quiere que se calle, que se vaya. Bueno, pues parte de lo que se publica hoy en el diario El País en esta columna, y en las últimas horas ha habido información cruzada sobre en dónde está María Corina Machado. Lo que se tiene hasta el momento confirmado, sobre todo por el tuit de Edmundo González, que es parte, por supuesto, del equipo, una persona muy cercana a María Corina, es este tuit en donde pide su liberación, esta exigencia de liberación inmediata, y esta es la información que se tiene y por lo menos que se ha podido confirmar. También en los últimos minutos ha circulado un video en el cual no se ha logrado la autentificación de si es real, si es María Corina la que ha hablado. Estamos por confirmarlo y estaremos, por supuesto, anunciándolo y dándolo a conocer si es que se confirma, si es que alguna fuente cercana a la opositora venezolana pues lo hace público. Así que bueno, pues estaremos al pendiente. Ese es uno de los temas. También hablaremos de 100 días del actual gobierno en materia de seguridad. Tendremos una plática con Carlos Pérez Ricard y también hablaremos a 11 días de la llegada de Donald Trump, cómo andan los números y aceptación. Sabemos que ganó por una amplia ventaja y prácticamente en todos los grupos demográficos, pero bueno, vamos a hablar de eso con Lorena Becerra. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora, ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes. Hoy.
Hoy.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que ya nos está escribiendo a través de Twitter por acá. Gracias, querida Mariana, Mario, gracias, Rafael Reyes también, Raquel Chávez, ¿cómo estás? Berta, muchísimas gracias, Tobías, bueno, pues varios por acá comunicándose a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este jueves. Y bueno, sí, estaba revisando las notas y los tweets de Juan Diego Quesada, el reportero del diario El País de la región. Cubre Colombia, cubre Venezuela. Dice: momentos de mucha confusión respecto a lo que ha ocurrido con María Corina Machado. Los testigos han presenciado cómo era detenida, pero no vieron lo que ocurrió a continuación. Un alto jerarca chavista niega que la tengan bajo su poder, es lo que puso hace algunos minutos. En fin, estaremos dándole seguimiento a lo que sucede, a la información que se está generando en este momento desde Venezuela, a 24 horas de la reelección de Nicolás Maduro, después de unas elecciones en las cuales, por lo menos en los hechos, en los papeles, en las propias actas, ha sido una elección robada y fraudulenta. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Ahora presentamos una gráfica con el promedio diario de delitos de alto impacto de 2018 a 2024 a nivel nacional, que ha tenido una reducción del 38%.
Estamos hoy aquí para dar un segundo reporte sobre el trabajo que se lleva a cabo en materia de atención a las causas que originan la violencia, uno de los ejes de la estrategia de seguridad.
En este periodo de gobierno han sido detenidas 7,720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de droga, incluyendo 1.168 kilos y 561 mil pastillas de fentanil.
Bueno, pues tal vez dentro de las agendas en este país, la más preocupante sigue siendo el tema de la inseguridad y la violencia desbordada. Tal vez nos hemos acostumbrado ya con el paso de los años a las cifras que a veces bajan un porcentaje, después vuelven a subir, después llegan a diferentes lugares del país. En algún momento hablábamos de la violencia desbordada en Tamaulipas, lo que significaba también Baja California, cómo se fue transformando también. Empezamos a hablar de Chiapas, ahora Tabasco también, lo que va a suceder en unos meses seguramente en Veracruz con las elecciones este año. Lo eterno, la eterna violencia en Guanajuato. Entonces, sin duda, uno de los temas centrales en este gobierno es qué va a hacer, cuál es la estrategia. Y bueno, después de 100 días, como se hace este modelo también y esta costumbre de ir haciendo cortes de caja a lo largo de la administración de Claudia Sheinbaum, pues llegan los primeros 100 días. Y nos encontramos una columna muy interesante en el diario Reforma el día de hoy de el especialista en temas de seguridad, Carlos Pérez Ricart. Él se encargó también el sexenio pasado de ser parte también de buscar respuestas en los archivos de la historia para alcanzar la dignidad y la justicia de la gente que pedía y que seguía buscando a sus desaparecidos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Risco. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Me parece muy interesante el recuento que haces de estos 100 días en seguridad porque, a ver, no se le puede pedir. Me parece que los procesos de paz, vaya, estamos hablando de terrenos muy complicados, sobre todo para eso. No es el enfrentamiento contra el narco, sino cómo podemos alcanzar la paz otra vez en este país. Pues son procesos que nos van a tomar seguramente varios sexenios. Pero sí hay ciertas decisiones en estos primeros 100 días que cambian la manera de hacer las cosas respecto al sexenio pasado. Cuéntanos un poco lo que has visto en estos 100 días en seguridad, la relevancia de esta figura de Omar García Harfuch, los balazos por encima de los abrazos. Cuéntanos un poco, Carlos.
Bueno, Risco, necesariamente a los 100 días hay que hacer un corte de caja. Siempre es un corte de caja en el que podemos ver tendencias, señales. Evidentemente, todavía no se puede hablar de una política pública consolidada de Sheinbaum. Y aún así, creo que después de 100 días sí podemos decir que hay más cambio que continuidad. Sí. Tú recuerdas que esa era la etiqueta de campaña, ¿no? Continuidad con cambio. En seguridad en particular, yo veo más cambio que continuidad. Si quieres, empiezo por el cambio y luego reflexiono sobre lo que continúa. En la agenda de cambio, número uno, la Secretaría de Seguridad, que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador era una gestora de recursos, básicamente no operaba, sino que administraba, se ha convertido hoy en una secretaría que opera más de lo que administra.
Mira,
Tiene unidades policiales especializadas. Es el lugar desde el que está operando Omar García Harfuch con el control del Sistema Nacional de Inteligencia. 911, what's your emergency? You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others. Who killed the others? Ma'am? He found me. Primate, now playing rated R. E insisto, de cuerpos de élite especializados. Es una secretaría mucho más fuerte de la que era en el pasado. Entonces ahí sí hay un cambio importante. Bien. Con la figura de Omar García Harfuch. Yo te diría que es el activo más importante de Claudia Sheinbaum, no solamente en el tema de seguridad, sino en todo su gobierno.
Ok, bueno.
Es el activo, ¿no? Entonces, okay. Es la primera parte. Segundo, estamos viendo muchas más personas detenidas en promedio que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ese es un dato muy importante. El promedio diario de personas detenidas hoy en México por delitos federales de alto impacto es de 88 personas al día. 88 personas al día. Es el doble que con Andrés Manuel López Obrador.
Ok, también eso es un dato muy contrastante, particularmente este, el de las personas detenidas.
Ahora, ¿cómo eso se está judicializando? ¿Qué tipos de delito exactamente son? Todavía no lo sabemos muy bien, no podemos hacer un análisis tan claro, pero están deteniendo más personas que en el sexenio anterior.
Okay.
E igualmente se está confiscando algo así como 3 veces más droga de lo que se hacía en el sexenio anterior. Solamente en el tema de fentanilo llevan más de 1,200 kilogramos de fentanilo confiscado. Llevamos, digamos, el 3% del sexenio y ya se confiscó casi el 13% de todo el fentanilo confiscado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Ok, otro dato
Entonces,
interesante.
Entonces, otro dato importante, el tema de las confiscaciones, ¿no? Entonces, por ahí sí vemos cambios importantes que no necesariamente se han reflejado del todo en los índices de violencia en todo el país, aunque sí me gustaría comentarte que diciembre de 2024, fíjate tú, diciembre del 24, diciembre suele ser un mes muy violento por el tema del alcohol, que exacerba la violencia. Bueno, diciembre fue el mes del 2024 con menor número de víctimas de homicidio doloso.
Mira, tú también. ¿Sí?
Y los últimos tres meses del año, el último trimestre, en realidad estuvo reduciéndose un poco la violencia, y enero no viene especialmente mal. Todo esto en la matriz inexorable del problema criminal que tenemos.
Es lo que te iba a decir. O sea, esto en el contexto de las miles de personas ejecutadas, sí, de las miles de personas, estos homicidios dolosos que por decenas de miles, siguen siendo una de las grandes tragedias que hemos arrastrado. Pero me parece
que. Marginal. Sí. Es marginal. Déjate dar una cifra más para que tu público lo entienda todavía mejor. Si hace 7 años asesinaba a una persona cada 14 minutos, ahora es cada 18 minutos.
Sí, es. Sí. Tanto
es
lo que hemos hablado.
Es importante, pero es marginal, ¿no?
Es absolutamente marginal, sí, tienes razón. Y me parece que también, antes de irnos a pausa, me gustaría cerrar con esto que son los cambios, que es la apuesta por lo quirúrgico. El operativo Enjambre, que fue tal vez en materia de seguridad e inteligencia lo más relevante de estos primeros 100 días.
Fue muy importante en el Estado de México la detención de funcionarios públicos, sí, de al menos 12 municipios del PRI, del PAN, del PRD, de todos lados, que tenían redes de extorsión dentro del gobierno municipal. Era lo más local posible, ¿no? Uh-huh. Y ahí hubo un operativo quirúrgico, se detuvo a candidatos, a presidentes municipales, a jefes de policía, que no distinguió entre partidos, que fue bastante plural en ese sentido, y que vamos a ver cómo avanza en términos de judicialización, pero que sí mandó una señal importante, y es la de nosotros vamos a utilizar la inteligencia que tenemos a nuestra disposición y vamos a focalizar nuestros esfuerzos para intentar desmantelar grandes redes de macrocriminalidad. La verdad es que algo así no habíamos visto en el sexenio anterior, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el riesgo de este tipo de operativos? Que tienen dinámicas más violentas, ¿no? Claro. Porque a veces tú puedes tener municipios tomados por el crimen, pero que no son violentos, o no necesariamente violentos. Sí. Entonces, me parece que hay un contraste ahí con la administración anterior. Es decir, no importa las consecuencias que esto pueda tener, va a desmantelar estas redes criminales.
Mira, creo que hay ahí. Vamos a una pausa y regresamos. Estos fueron los cambios, pero vamos a hablar de la continuidad con el orden punitivo, que es muy importante, y también un tema que se repite, que es el tema de la militarización. ¿Qué papel han jugado los militares en estos primeros 100 días? Que es algo que, bueno, se le criticó fuertemente al sexenio pasado. ¿En qué ramas de la materia de seguridad pública están? Así que vamos a una pausa. Seguimos hablando con Carlos Pérez Ricardo.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo al serio.
3 de la tarde con 24 minutos, seguimos platicando con Carlos Pérez Ricard sobre este balance en materia de seguridad. Y bueno, hablábamos un poco de los cambios de, por lo menos lo que hemos visto en estos 3 meses y medio. Pero bueno, también ha habido continuidad, y me parece que también hablas sobre la única manera de poder ver los avances, pues es también criticando el pasado más próximo, que tiene que ver con el gobierno de López Obrador. Pues cuéntanos un poco, Carlos, lo que ves en el tema de la continuidad con el orden punitivo y sobre esta reflexión.
A ver, empiezo por lo segundo, por la continuidad del orden punitivo. Digamos, los grises en los últimos 100 días han estado sobre todo en el amor, la confianza, no sé cómo llamarlo, que le tiene la cuarta transformación a la prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. Han hecho lo que debería ser una herramienta extraordinaria a la cual acudir en situaciones extraordinarias, parte del corazón de su política de justicia. Sí. Al comenzar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, eran 7 los delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, hoy son 24. y justamente acaba de ensancharse esa lista el 1 de enero. Entonces, ahí hay, digamos, convergencia en los dos gobiernos. En el tema de la militarización, fíjate tú, Risco, ahí me parece que hay que hacer un análisis un poco más granular.
A ver, cuéntame.
Ciertamente la Guardia Nacional pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa con la última reforma del artículo, me parece que el 162, ya no lo recuerdo bien, pero pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sin embargo hay áreas que estaban dominadas por militares, te menciono una en particular, el Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CISEN, que hoy es enteramente civil, en donde está un personaje muy cercano a Omar García Harfuch al mando, ¿no? Digamos, así como hay procesos de militarización de la seguridad pública, hay procesos de desmilitarización de la seguridad pública. El caso particular del sistema de inteligencia y del CNI me parece que es un caso, digamos, de éxito, de cómo, pues no todo es direccional, ¿no? Incluso puede avanzar hacia procesos de desmilitarización. Me parece también, desde un punto de vista más de análisis político, que estamos viendo no un enfrentamiento, pero sí una lucha por el poder relativo entre, digamos, los factores cercanos al hoy secretario de Seguridad, los marinos y la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, no es, insisto, lineal el proceso de militarización. Hay áreas en donde se ve que, digamos, se ha profundizado, como en el hecho de que la Guardia Nacional hoy está en Sedena, y otras áreas en donde es menos obvio o incluso se da una reversa.
Bueno, pues a ver, es interesante conocer y de alguna manera tener este primer corte. Como lo dices, en materia de tendencias es complicado ver grandes cambios. También hemos visto lo que ha sucedido en Sinaloa, en un área en donde la violencia está todos los días, en donde no se regresa, estamos muy lejos de tener cierta normalidad o paz, y en donde está Omar García Harfuch, acaba de ir también a Chiapas. Insisto, focos rojos en donde se está atendiendo, pero que los procesos, por lo menos de seguridad, son muy lentos, no como la gente querría devolver o regresar a cierta normalidad. Pero bueno, Carlos, tenemos el micrófono abierto y te agradezco de verdad este análisis. Estoy muy al pendiente de lo que escribes y gracias por estar esta tarde.
Muchas gracias, Risco, siempre a la orden. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está Carlos Pérez Ricart en el diario Reforma. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco. Si los números hablaran, con Lorena Becerra.
Querida Lorena Becerra, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí en tu sección.
Hola, Javier, buenas tardes, muy feliz año.
Ah, muchas gracias, querida Lorena. Seguramente estás muy al pendiente. Bueno, estás en este momento muy al pendiente de lo que sucede en Venezuela. Estás muy al pendiente también de lo que sucede, por supuesto, en estos 100 días de Claudia Sheinbaum y las diferentes encuestas también que se han levantado en estos días. Pero también estás muy al pendiente de lo que sucede el próximo 20 de enero en Washington. Cuéntanos un poco cómo has visto este panorama, querida Lorena.
Sí, Risco, fíjate que me ha llamado mucho la atención porque, bueno, como sabemos, el 20 de enero viene la transición en Estados Unidos después de una elección que los republicanos ganaron de una manera avasalladora, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ¿qué vemos? Que realmente Trump no está entrando con una fuerza que refleja esos números. De entrada, sí sabemos que Biden se está yendo de la presidencia con malos números de aprobación. Trae alrededor de 39, 40, dependiendo qué encuesta veas, ¿no? Pero él arrancó con 57%, ¿no? Sí. Entonces sí se va muy mal y sobre todo está muy reprobado en el manejo de la economía y de la migración, que sabemos que fueron los temas que más afectaron, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si lo comparáramos con su sucesor demócrata, ¿no? Inmediatamente anterior, que fue Barack Obama arrancó con 66% y se fue con 55%, o sea, casi con lo que arrancó Biden, ¿no?
Uf, sí, mira, qué contraste también de números. Y un poco también, no sé si estos números, Lorena, vayan del...
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
la mano, y no sé si eso se puede medir, del ánimo social también. Acabamos de pasar la aduana del 6 de enero, de lo que significó el 6 de enero en esta revuelta en el Capitolio, y de cómo la historia ha cambiado, cómo el día de mañana también, por cierto, puede ser histórico porque va a recibir una sentencia Donald Trump. Entonces, un poco también si estos números reflejan un poco el ánimo de cómo están las cosas en Estados Unidos, Lorena.
Sí, yo creo que sí, porque fíjate que Trump, a pesar de que ganó como ganó, no está llegando con números muy altos. Solamente tiene el 51% de aprobación en la forma en que ha manejado su transición, pero 44% de desaprobación, ¿no? Entonces, si lo comparamos con cómo llegó en su primer periodo, estaba ahí dividido, pero no es una gran mejoría. Estaba casi 50-50. Sí. Entonces, aquí lo que ha caído es su desaprobación. Pero lo que sí tiene es un gran respaldo de los republicanos. O sea, sí parece que Donald Trump se ha apoderado de los del Partido Republicano, cosa que no había sucedido durante su primer término, ¿no? Claro. En su primer periodo. Pero su imagen es curiosísimo porque en general durante toda la campaña estuvo en negativos, ¿no? 53% tenía una mala imagen de Trump y 43% una buena imagen. Así se mantuvo casi todo el año pasado. Y solo cuando ganó, ahorita tiene una imagen 47% positivo y 47% negativo. O sea, realmente no está llegando, digamos, con un efecto luna de miel que puede reflejar ¿no? el resultado. Yo creo que un poco lo que tú dices es un presidente que trae una carga importante. Es un presidente que ahora sí que no ha sido condenado por delitos. Todavía no sabemos qué va a pasar. Y es un presidente que tiene un rechazo importante. Y aquí yo creo que está entrando en un escenario de gran polarización, porque a pesar de que sí se ha consolidado fuertemente entre los republicanos, entre los independientes está con un 46% de aprobación, solamente el 10% de los demócratas lo aprueba.
Lorena, esto digamos a 11 días de que llegue y que se por lo menos estemos en este acto del 20 de enero cuando ya asuma formalmente la presidencia, pero también todo lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Lo que está sucediendo y los diferentes fuegos que va prendiendo, la relación con Canadá, la manera en la que le habló ya al ex primer ministro Justin Trudeau, cómo va también armando ciertas agendas como la de Groenlandia, cómo va armando también la agenda contra México directamente, por tonterías, pero que son tonterías mediáticas, también que nos tenía acostumbrados, como el tema del Golfo de América, que hay que llamarle Golfo, en fin, se habla y posiciona temas también Donald Trump, lo que está sucediendo, y mientras ahí está parafernalia y estos espejitos, una de las grandes crisis también de lo que sucede con Los Ángeles en este momento, en este huracán de fuego, que ya costó la vida de 5 personas, vaya, no ha sido, también llega con una carga política, social, de temas muy fuerte Donald Trump.
Sí, y de hecho, si has visto, bueno, si hemos estado dando seguimiento incluso a todo esto local, ¿no? Fue y culpó directamente al gobernador de California por lo que está sucediendo en California, ¿no? Básicamente por el manejo que han dado del agua. Toda esta agenda demócrata, progresista, él trae una campaña abierta en contra de ellos, y creo que esto es lo que está haciendo que tenga este rechazo tan alto entre los demócratas, pero una aprobación fuerte entre los republicanos, ¿no? Entonces, lo que él está ayudando a hacer, que digo, creo que me suena muy parecido a una figura que tuvimos aquí en
¿Quién
México.
Habrá sido? ¿Quién habrá sido? Sí.
Es polarizar y llevar más a los extremos, ¿no? La situación, incluso antes de tomar protesta, ¿no? Y yo creo que cada día, a medida que se vaya acercando su toma de protesta, vamos a ver que él va a salir así, con nuevos temas. ¿Cuál es la diferencia ahora con respecto al Trump que conocimos en su primer periodo, ¿no? Cuando arrancó en 2017, trae un gabinete mucho más radical, trae un gabinete mucho más leal a él y no necesariamente por mérito o mejor preparado, y él ya no tiene posibilidad de reelección. Claro. Entonces él ya no se va a enfrentar más que a sus elecciones intermedias, ¿no? Entonces él tiene todos los incentivos ahorita para llevar a cabo esta agenda, ¿no? De deportaciones, esta agenda de confrontación con los países que consideran que han dañado a México, sí, de proteccionismo contra China, etcétera. Y yo creo que vamos a enfrentar a un Trump que el 20 de enero puede salir con, ¿no? Con una deportación masiva.
Vamos a una pausa, pero seguimos y tenemos esta idea. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Gracias, Lorena, por permanecer en línea. Pero bueno, estábamos terminando esta colaboración. Hablábamos un poco de Donald Trump de cara al cambio de gobierno en Estados Unidos. Y bueno, pues incluso cómo son otras condiciones. Lo decías, bueno, ya no va por esta reelección. Ya no le importa tampoco tanto. Bueno, no le importa porque tiene al Congreso, también tiene una fuerza importante en el Congreso, en el Senado, también en el Partido Republicano. En fin, vamos a tener otro Trump que estará dispuesto a desde el primer día cumplir alguna de las amenazas, Lorena.
Así es, y sí creo que es importante esto porque, digo, lo que comentábamos, ¿no? A pesar de que fue una elección tan contundente a favor de los republicanos y de él claramente, no está iniciando su gobierno con unos números que sobresalgan en términos de aprobación. De hecho, históricamente, desde Clinton hasta Trump, cuando revisas sus números en términos de transición de cada uno de ellos, Trump es el más bajo siempre. Entonces empezó su primer periodo con 48% y ahorita está empezando con 51%. El resto, Biden, Obama, George W. Bush y Clinton, todos empezaron con más de 60%. Obama con 75%. Entonces, a pesar de
todo... ¿Qué tal la foto hoy? No sé si la viste. La foto de Trump con Obama en el funeral de Jimmy Carter, entre risa y risa, ha sido también parte de la conversación. Ahorita que mencionas Obama y ahorita que, digo, ahora sí que se juntó con el tema Trump, pues ha sido una fotografía ahí que mandó la señal oficial del gobierno de Estados Unidos en este funeral, que ha dado la vuelta ya también en redes.
Sí, y yo creo que un poco también es lo que se necesita ahorita, porque Estados Unidos sabemos que van a enfrentar retos muy importantes. Ahorita, a raíz de la elección, la población en general está siendo más optimista en términos económicos y creo que tiene que ver con la elección de Trump, ¿no? También bajó un poco la preocupación por la inflación, pero la preocupación por la migración está ahí, ¿no? Y la preocupación incluso ahorita sobre el tema de gobierno está ahí, ¿no? Que es lo que nos dicen las encuestas. Entonces yo creo que ahorita, a diferencia de lo que está haciendo Trump, lo que necesitan es tener un poquito más de unidad y de tener una ruta, ¿no? De conjunta en ese país. Y pues vamos a ver ahora así cómo nos va a nosotros, ¿no?
Vamos a ver, Lorena, y por supuesto contaremos y estaremos pendientes de tu voz. Te mando un abrazo.
Abrazo, Javier. Buena tarde.
Es Lorena Becerra, es analista política, encuestadora, también especialista de lo que viene también el próximo 20 de enero desde Washington. Rápidamente, la información que se confirma desde Venezuela es que el equipo de María Corina Machado ya anunció su liberación tras ser detenida. El chavismo niega el arresto de la dirigente, que según sus colaboradores fue interceptada a la salida de una movilización convocada en un Caracas militarizada, pero el equipo de María Corina dicen que hablará hoy a través de sus redes sociales, a través de un video, un poco más al rato. Estaremos al pendiente de lo que dice María Corina Machado, una de las opositoras más importantes al régimen de Nicolás Maduro, a 24 horas de la reelección de Nicolás Maduro. Así que bueno, pues esto es parte de lo que viene desde Venezuela y vamos a escuchar la voz de María Corina Machado el día de hoy en esta concentración, un día antes de la reelección de Nicolás Maduro. ¿Qué dijo?
¿Qué iba a pasar ese día? Día cambió la historia para siempre. El régimen se hundió, colapsó. Y además sacó todo lo peor que tienen, lo único que les queda, que pretendió sembrar el miedo. Y la demostración.
Bueno, pues parte de lo que dijo en este discurso el día de hoy desde las calles de Venezuela. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
To be or not to be.
A escena.
That is the question.
Con Marina de Tavira.
Querida Marina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este 2025. ¿Cómo va todo?
Qué gusto, Javier. Feliz año, pues deseándote feliz año a ti y a todas las personas que nos escuchan. Que nos venga un lindo 2025 a todas y todos.
Muy bien, querida Marina. Y como saben, siempre esta sección es en tres actos, siempre nos trae tres momentos del teatro en nuestro país. Y vamos con este primer acto. ¿De quién nos vienes a hablar, querida Marina?
Bueno, quisiera intentar hacer un hilo conductor en los tres actos de los que les quiero decir hoy. Entonces voy a empezar hablando de una persona, de un hombre de teatro en toda la extensión de la palabra. Esta vez es un italiano, pero que ama a México profundamente, ha venido muchas veces y va a venir, y por eso quiero hablar de él. Se llama Daniele Finzi-Pasca. Uh-huh. Él es un actor, director, productor. Su currículum es interminable. Ha venido muchas veces a México con sus espectáculos, tiene varios proyectos teatrales, también fue, incluyendo el Circo del Sol, ha venido con sus espectáculos que dirigió en el Circo del Sol, pero también con sus espectáculos personales. Y ahora va a estar en el Mérida Fest, ahora el 22 de noviembre.
Espérate, no nos regreses. Sí, de enero.
Sí, ya estamos adelantando, por favor. No, 22 de enero, el miércoles, va a presentar un espectáculo de clown que se llama Ícaro, que yo lo vi hace muchos años, ya lo trajo aquí a México, y es una de las cosas más hermosas que he visto en el teatro.
Wow.
Es un espectáculo que él le llama para un solo espectador, pero bueno, evidentemente esto no es solo así. Para quien esté en Mérida en estos días, les invito a que de verdad vayan a ver esto, porque es profundamente conmovedor, una pieza de arte estupenda, y también va a dar una conferencia.
Muy bien, mira, y hay mucha gente que dice, la verdad es que no me quiero tomar las vacaciones de los niños, prefiero venir a trabajar y me las tomo en enero. Así que si usted todavía no tiene plan y tiene días de vacaciones porque no salió estas vacaciones, pues ir para Mérida con la fecha del 22 de enero y con esta recomendación suena a un gran plan. Digo, también ahí lo ponemos sobre la mesa, querida Marina. Entonces, hablamos de él, de Daniele Finzi-Pasca. Lo anotamos el próximo 22 de enero en Mérida y este espectáculo llamado Ícaro. Muy bien. ¿Cuál es el término en este segundo acto?
Pues por supuesto que voy a querer hablar de clown, ¿no? Clown es una palabra en inglés.
Ajá.
Que normalmente la asociamos con payaso, pero aquí en términos teatrales habría que diferenciar, ¿no? Tanto el payaso como el clown tienen lazos entre sí. Payaso viene de una palabra italiana y tiene que ver más con un personaje de la comedia del arte. Clown es una palabra inglesa que se cree que quiere decir algo así como aldeano, rústico, campesino. Y aunque son técnicas similares, no son lo mismo. Y el clown es ya podríamos decir, yo me atrevería a decir que es un género también, además de una técnica de exploración actoral que es muy complicada y muy profunda, y es un trabajo hacia el propio antihéroe del actor o la actriz que lo está trabajando, un viaje como áreas un poco oscuras del subconsciente, los miedos, las pesadillas, y claro que esto se revela después en algo liberador como la risa, ¿no? Pero bueno, si les interesa investigar, el trabajo que hace Daniele en Ícaro tiene que ver con clown, y también la obra que les voy a recomendar a continuación.
El término que aprendimos el día de hoy es clown, que es, como lo dices, un tipo también de teatro. Es cierto, sí lo hemos escuchado muchas veces, es el tema de, bueno, es que está presentando una obra de clown, y la verdad es que a veces nos tomaba como eso, como bueno, y esto es para niños, esto es de risa, etcétera. Lo que nos dices, no, es algo mucho más profundo, es una técnica muy profunda. Y bueno, pues ahí también, por si quieren, también explorar un poco más, o sea, es más allá del significado, como lo dices en inglés, Marina.
Exactamente.
Muy bien.
Y ahora en teatro, para pasar al tercer acto, en Teatro UNAM se va a reestrenar en su tercera temporada una obra que se llama Algodón de Azúcar, escrita y dirigida por Gabriela Ochoa. Esta es una obra que el año pasado recibió el reconocimiento en España de el mejor espectáculo escénico latinoamericano, y que cada vez que tiene una temporada se agotan los boletos. Es una obra que explora este trabajo de clown, es una especie de pesadilla alucinante que nos, bueno, no quiero contarles el viaje al que nos lleva, uh-huh. pero les recomiendo muchísimo que la vayan a ver. Si quieren verla, compren los boletos rápido, porque cada vez que la anuncian se agotan. Está espléndidamente actuada por Alejandro Morales, un actor maravilloso, y un equipo maravilloso de actores y actrices que exploran la técnica de clown y nos llevan, como les digo, a un mundo alucinante, okay. pesadillesco, pero también renovador.
Algodón de azúcar, una siniestra realidad, es como se llama entonces, es la propuesta que nos haces como para buscarla también. Entonces es buscar los boletos porque estarán del 19 de enero al 22 de febrero en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y es, bueno, pues este algodón de azúcar, ahorita publicamos también esta propuesta, me gusta esta propuesta que tuvo que ver todo el tiempo con el clown, querida Marina. Y yo te tengo un cuarto Exacto. acto el día de hoy.
Ay, Dios mío, qué susto.
No, fíjate que me encontré hoy en las páginas del diario Reforma, un libro, es una nota firmada por la periodista Rebeca Pérez Vega, pero dice, en una época marcada por la lucha de las mujeres por visibilizar sus aportaciones en diversos campos, Estela Leñero publica Tiempo de Mujeres en el Teatro Mexicano del Siglo XXI. Este libro reúne 100 de los artículos que la autora ha dedicado al trabajo de dramaturgas y directoras de escena, al tiempo que reflexiona sobre la sistemática invisibilización que han enfrentado en el devenir de la dramaturgia nacional. Así que es una entrevista que le hace Rebeca Pérez a Estela Leñero, y este libro, que ahora recomendamos en este nuevo acto, que se llama Tiempo de Mujeres en el Teatro Mexicano del Siglo XXI. Y es también es de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Qué maravilla, Estela ha sido una testigo y de nuestro teatro. Yo la he leído desde hace muchísimo, desde que escribía En Proceso, y sin duda va a ser un testimonio muy importante. Y bueno, hoy estamos recomendando una obra de teatro escrita por una mujer y dirigida por una mujer mexicana. Entonces, ahí está.
Ah, muy bien. Bueno, pues de verdad ahí estamos el día de hoy y tenemos que hablar de teatro, y siempre hablamos de teatro. Y qué gusto, de verdad, querida Marina, que ya estemos otra vez ya enrachados en este 2025. Te mando un abrazo, y la siguiente colaboración, por supuesto, no te vas a salvar. Hablamos de La Niña en el Altar, ¿te parece?
Bueno, sería un poco aprovechar el espacio, mejor.
Lo aprovechamos otra también. Cita. Lo aprovechamos también, exacto. Okay. Hacemos doble cita. Venga. Me gusta, un abrazo.
Gracias,
que estés muy bien. Es Marina de Tavira, y hablaba, y les adelanto rápidamente, de La Niña en el Altar, esta obra en la que estará Marina de Tavira a partir del 30 de enero, del 30 de enero al 2 de marzo, en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque. Estará Marina de Tavira, Alberto Estrella, Emma Deep, Everardo Arzate, Jessica Barroto. Bueno, por supuesto, los tendremos aquí en esta cabina. Vamos a hacer esta doble cita, pero bueno, nos encanta en este programa también hablar de teatro. Vamos con la sección de ciencia y Julieta Fierro.
Oyes, Risco.
Boat of dust, suspended in a sunbeam. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand.
No somos nada con Julieta Fierro.
The pale blue dot, the only home we've ever known.
Como saben, ahora pues se está buscando vida en otros lados. Se está buscando vida en un satélite de Júpiter que se llama Europa. Resulta que este satélite tiene un mar subterráneo y géiseres por donde emerge materia orgánica. Está cubierto de hielo y después hay mar en el interior. Y podría tener chimeneas hidrotermales como las que hay en la Tierra y sostener algún tipo de vida. Ahora ya van en camino dos sondas a esa luna para ver si tiene índices de vida y con detectores más modernos. Uno es norteamericano y el otro es inglés. Pero además ahora ya se están diseñando pequeños robots que pueden ser como submarinos pequeñitos que se pueden meter entre los glaciares que cubren Europa. Son del tamaño de un celular para poder buscar directamente la posibilidad de vida en Europa. Así es que aunque se va a tardar 7 años en llegar estas primeras sondas a Europa, pues al ratito vamos a poder mandar estos robotitos y a ver qué pasa.
Bueno, pues ahí está la dosis de ciencia con la doctora Julieta Fierro, siempre también presente en este programa. Le hemos estado seguimiento desde el minuto uno de este programa a lo que sucede en Venezuela. Está llegando la información a cuentagotas. Lo que se sabe, o en el recuento que sabe, es que María Corina, la opositora, ya está liberada. En las próximas horas esperamos conocer su versión desde su propia voz. Y bueno, ¿qué es lo que sucederá en Venezuela el día de mañana? Tendremos, por supuesto, el reporte desde Caracas. Antes de irnos, por cierto, es Comidistas lo que toca el día de hoy, ¿verdad? En este jueves. Sí, no nos vamos a olvidar tampoco de las recomendaciones de restaurantes y garnacheras que están aquí en Hoy es Risco. Así que vámonos a Comidistas. Si no lo siguen, síganos a través de Instagram.
Hoy es Risco. La panza es primero. Con los Comidistas.
Después de algunos días de vacaciones, de celebrar, comer y beber, volvemos a la rutina. Y como no vamos a comer lechuga todos los días, somos Sofía y Guillermo, Comidistas, y hoy vamos a hablar de algunos lugares para comer rico y sin culpas en este regreso a la realidad.
Empezamos en Jowon, un rinconcito coreano en La Condesa. Aquí se mezclan ingredientes locales con técnicas asiáticas. Piden los esquites crujientes o un espagueti carbonara con kimchi. Al fin, tienen verduras, ¿no?
Otra buena opción para comer rico y sin culpa es Sacanaya James en la Colonia Juárez. Escondido detrás de la puerta trasera de la pescadería del mismo nombre, hay un oasis japonés en donde puedes probar cocina caliente y una barra de sushi con el producto más fresco, traído muchas veces desde Japón. En el menú del día encontrarás arroz, un platillo japonés y sopa miso. O si prefieres, en la barra tienen muy buenos nigiris.
Ocupamos pescado o mariscos. Nigiri combinación de 12 piezas, trufa sashimi, es sashimi con trufa negra fresca y ramen mariscos.
Y por la zona de Virreyes, qué mejor que un coctelito del Jarocho, donde igual verán una señora de las Lomas que a un trabajador de la construcción, disfrutando de un cóctel de camarón con aguacate, aceite de oliva, salsa bruja y catsup preparada. Al cabo, que los mariscos se digieren fácil.
El camarón se le pone cilantro, cebolla, aguacate, picante, aceite, salsa bruja, limón y catsup.
Y pues como dirían los Simpson,
no vives de ensalada, no vives de ensalada.
Pero estas son buenas opciones para empezar el año.
Somos Comidistas. Bienvenido a 2025. Que sea un año lleno de comida rica para todos.
Gran recomendación de los Comidistas. Y hablábamos, porque tanto mi productora como un servidor somos bastante foodies, que no conocíamos este lugar, este restaurante coreano que recomendaron en Pachuca 51 en La Condesa. Se llama Ho Wong. Pues bueno, tendremos que ir por ahí, mi querida. Aparte son recomendaciones para para la dieta de enero. Así que los Comidistas, muy prudentes. Vamos. Bueno, ya nos vamos. Nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Hoy es Risco. Pásela muy bien.
Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.